Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Te daban otro premio por eso.
Lo pensé, tía.
Es horrible lo que ha hecho, horrible, yo lo sé, pero es tu padre, hijito. No puedes publicar esa noticia.
¿Estás diciéndome que encubre un delito?
¿Y va a salir publicado mañana, así tal como está? ¿Firmado por ti, hijito?
Yo soy el jefe de la página, mamá. Va a salir así, como lo ves. Y se va a armar un tremendo escándalo. Vamos a tener a Alfonso Fernández Martínez para rato.
Señora, el clamor.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Iniciamos escuchando unas breves líneas de la película peruana Tinta Roja, una película pues basada en un libro del mismo nombre, y la utilizamos para mirar esas frases o esas oraciones o digamos esos discursos que marcaron la historia dentro del cine o que nos marcaron a nosotros dentro del cine. Y también lo hacemos para recordar algunas otras frases o dichos que marcaron nuestra vida en la televisión colombiana. Aquí me voy a permitir recordar un poco lo que decía el periodista Juan Guillermo Ríos, quien es padre del director de la emisora, quien en los años 80 presentaba el noticiero de las 7 y siempre cerraba diciendo paz, amor y buen genio, que era como un juego de palabras que marcó mi infancia y las de muchos de los que hoy en día somos profesores. Profesora Luz Helena, ¿cómo está el día de hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte, que nos permite esta conexión. Hoy voy a hablar de tres películas, o voy a mencionar a algunos apartes de guión de tres películas que hablan acerca de la desigualdad. Una que tiene que ver con una película brasileña que se llama Ciudad de Dios. Otra película que se llama Las Uvas de la Ira, dirigida por John Ford. Y una película que colombiana, de Luis Ospina y Carlos Mayolo, que se llama Agarrando Pueblo.
Muy buenas, muy buenas. Sí, maestra, muy buena selección.
¿Qué hubo tu viaje a París o a Barcelona, donde están las editoriales grandes?
Maestra.
Sí, recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com. Sí, la idea era como reunir una serie de películas que hacen referencia a la pobreza y a la desigualdad. Entonces,
sí, muy buena. Pues es todo tuyo. Y sobre todo yo recomiendo mucho verse Las Uvas de la Ira y leerse la novela de Stinbeck, que es una obra poética en todo el sentido. Vamos a escuchar el saludo que nos envía el profesor Rodrigo mientras se conecta el profesor Cobos.
Un cálido saludo a nuestra ciberaudiencia que se conecta para escuchar el Se Lee Cultural, una obra dedicada a la literatura, la música, el cine y otras manifestaciones de la cultura. Un saludo para mis colegas panelistas, Luz Helena, Sebastián, Diego y para el señor Nelson Duarte en el control maestro. También para el equipo de asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español. Hoy compartiré con ustedes algunas frases resonantes del cine que perduran en nuestra memoria. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidas y bienvenidos.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para hoy? Maestro. Bueno, creo que el profesor Cobos tiene problemas de audio. Entonces, pues, como les digo, vamos a hablar de algunas cuestiones, digámoslo así, de libretos y de oraciones y sobre todas esas frases que han marcado el cine y la televisión. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control máster nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y además este programa va a estar acompañado de bandas sonoras, pues, de películas que no son muy comerciales, pero que sí son muy recordadas, sobre todo películas europeas y de Latinoamérica. Esto es CLE Cultural.
Estás escuchando CLE Cultural.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo
ha... Estamos escuchando la canción de la película argentina Tango Feroz, una película pues que marcó una generación a finales de los... Bueno, mediados de los 90, principios, finales de los 80, principios de los 90, muy recordada acá en Colombia. Y pues vamos a iniciar con la profesora Luz Elena. Maestra, su primera intervención.
Bueno, Diego, comienzo hablando de la película Ciudad de Dios. Es una película brasileña basada en una historia real, escrita por Paul Lini y es dirigida por Katia Lund y Fernando Mireles, estrenada en el 2002. ¿Ustedes recuerdan o los ciberoyentes recuerdan? Esta película trata o se centra en la guerra entre Che Pequeño y Marlene Galina, desarrollada en una favela de Río de Janeiro llamada Ciudad de Dios. Una de las frases que identificó esta película fue: lucha y nunca sobrevivirás, corre y nunca escaparás. Y ahorita vamos a hablar un poquitico de esas frases. La película comienza en los años alrededor de 1960, cuando recientemente se construye una favela para la gente que se quedó sin hogar por diversas causas. Allí no se tienen servicios ni de gas, ni de luz, ni de transporte. Y digamos, con el tiempo, esta favela se convierte en una de las más peligrosas de Río de Janeiro. Y allí, pues, hay una constitución, por decirlo así, de delincuentes jóvenes, y comienza la historia con el trío Ternura, en donde los protagonistas se llaman Cabellera, Marreco y Alicate, que roban camiones de gas y entre otras cosas. De ahí aparece, de este trío Ternura, se empiezan a conformar, digamos, la historia. Un poco la película muestra cómo los niños en la favela se poco a poco empiezan este camino de la delincuencia, y cuenta la historia de Che Pequeño o Danino y Bene, que son hermanos del trío Ternura. Dentro de las frases complejas que nos muestra la película, hay dos que llamó la atención, donde los protagonistas dicen lo siguiente: los atracos no dan dinero, se gana dinero traficando, por ejemplo. Otra frase que de allí sale, que es importante: vender drogas es un negocio como cualquier otro. El proveedor entrega las mercancías que después se colocan en las envases, que se colocan en envases en el local. Se hace un ánimo de montaje más aburrido y posible. Y otra, que es con la que ahorita quiero hacer un pequeño análisis, que dice: eres solo un niño, yo fumo, aspiro, he matado y robado, ya soy un hombre. Un poco esas frases o eso que aparece en la película tiene que ver con esa constitución, de alguna forma, de ese carácter de delincuente que aparece en las favelas y que es a lo que tienen acceso los niños que nacen en ese mundo, ¿no? Digamos, es como una especie, uno lo podría comparar al estado de naturaleza de Hobbes, en donde evidentemente no tienes tanto las personas que viven en condiciones de necesidad, lo que queda a la mano es el tráfico y la delincuencia.
Muchas gracias, maestra. Y ahorita sí, profesor Cobos, su saludo y su primera intervención. Maestro Cobos. Bueno. Creo que el maestro Cobo sigue con problemas de audio. Vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Hoy dedicaremos este espacio para recordar las frases memorables del séptimo arte. Quiero comenzar por mencionar la obra del escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald, El curioso caso de Benjamin Button, publicada en 1922 y que fue llevada al cine en 2008 bajo la dirección de David Fincher, protagonizada por Cate Blanchett y Brad Pitt. Esta es la historia de un hombre que nace con una extraña enfermedad en la que llega al mundo como un anciano y mientras pasa el tiempo va rejuveneciendo. Benjamin está muy cerca de una mujer muy especial para él, Daisy. Las palabras que rescato como memorables de esta película las dice o escribe Benjamin. Y cito: "No sé si es importante, pero nunca es demasiado tarde para ser quienes queremos ser. No hay límite en el tiempo. Puedes empezar cuando quieras. Puedes cambiar o seguir siendo el mismo. No hay reglas para tal cosa. Espero que sientas cosas que nunca sentiste antes. Espero que conozcas a gente con un punto de vista diferente. Espero que vivas una vida de la que estés orgullosa. Y si te das cuenta de que no es así, espero que tengas el valor de empezar de cero". También quiero referirme a otra película inspirada en la vida de Christopher Paul Gardner, un millonario filántropo que tuvo que pasar las duras y las maduras antes de llegar a crear un emporio. Me refiero a la película En busca de la felicidad. Su vida se retrata en la película del director italiano Gabriel Puccino y es protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden. La frase que dice es la siguiente: "No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto". ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirle a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Bueno, son frases de un par de películas de las primeras producciones de este nuevo milenio. Continuemos con el programa.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. No sé si Nelson puede conectar al profesor Cobos, porque no lo veo aquí.
Sí, aquí estoy, Diego.
Bueno, maestro, cuéntenos, pues salude por favor y haga su primera intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego, por el saludo para usted, para la profesora Lucelina, para Nelson, que me ayudó acá con la conexión. Me encuentro en este momento en la sede norte de la universidad, en la sede de la innovación y el emprendimiento, pues cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, y pues por eso me demoré un poquito en conectarme. Pero hoy les quiero hablar sobre algunas frases de mis películas favoritas, y de las que se convirtieron en tendencia, se convirtieron en memes. Voy a empezar con una del Hombre Araña, y cuando me dice el tío Ben al Hombre Araña, Peter Parker, dice: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Y es que muchas veces cuando tenemos el poder, o cuando la gente suma el poder, pues también tiene una gran responsabilidad, y también se quedan solos, ¿no? Pues al tener esto, y pasan las empresas y las organizaciones, que la gente que llega al poder pues empieza a gozar de algo que se llama la soledad del poder, y no tiene tanto amigos, sino como interesados en conseguir ese poder también. Entonces, esa es la primera frase con la que quería empezar. También quería anotar otra frase de una película infantil que se convirtió también en meme, y es la frase Hakuna Matata. Hakuna Matata es como un canto suajili, como una frase suajili que se hizo mundialmente famosa por la película del Rey León, y su significado es vive y sé feliz, como vive y deja vivir, vive y sé feliz. Y algunos niños se la repiten, Hakuna Matata, no sé si la recuerdo. Mi tercera frase, ya para terminar esta primera intervención, es una película que no sé si la hayan visto, que es la de la Comunidad del Anillo, ¿sí? A hasta la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. Dentro de Bolsón, se acuerda de esa frase, la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. Y en esta historia épica, pues, se centra su principal línea en la narración de las vivencias de dos jóvenes indefensos. O sea, esos pequeños personajes indefensos, ¿sí? La protagonista de la película, pueden cambiar la historia del mundo. Entonces, ese Frodo Bolsón, un personaje pequeño, que siquiera enano, como David, pues, ¿cómo pudo cambiar el curso de la historia? Y cierro con la frase cortica, que me encanta, y también que se convirtió en meme, y es: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, de locura de amor en Las Vegas, y todo el mundo lo repite hoy en día como: lo que pasa en esta fiesta, pues se queda acá y nadie va a saber nada más. Con esas primeras cuatro frases quería cerrar mi primera intervención. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro Cobos, por conectarse de esa manera. Bueno, entonces, como vemos, hay varios tipos de frases dentro de las películas. Hay unas que evocan sentimientos, hay otras como las del maestro Cobos, que se han convertido en dichos ya tradicionales, y hay otras que marcan una realidad conflictiva dentro de la sociedad, como lo que nos dice la profesora Luz Elena. Es para también invitarlos a que le pongan cuidado a los libretos. Ya los libretos también tienen mucho que dar y también nos permiten conocer un poco más las películas. Y leer un libreto, pues, es rápido, aunque hay veces se nos hace aburrido por el formato, pero es rápido. Y vamos a la segunda parte del programa.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Canciones de la película mexicana Amores Perros, le damos paso a esta segunda parte para ver cuáles son esas oraciones y esas frases que han marcado a nuestra mesa de trabajo. Y vamos a empezar con lo que nos envía el profesor Rodrigo con su segunda intervención.
Muchas gracias, Diego. Hace algunos programas cerré con una frase tomada de la película Un Domingo Cualquiera, del aclamado director Oliver Stone, que fue estrenada en 1999 con las actuaciones de Al Pacino, Dennis Quaid, Cameron Diaz y Jamie Foxx. Al Pacino interpreta a un entrenador de fútbol americano, Tony D'Amato, cuyo equipo ha sufrido la pérdida de su mariscal de campo y tiene varias derrotas encima. Estas palabras, tomadas de la película, han sido utilizadas incluso como un discurso motivacional para muchos equipos de fútbol y de baloncesto. Escuchemos unos apartes de estas palabras.
Unimos como equipo o nos derrumbamos. Paso a paso, jugada a jugada, hasta terminar. Estamos en el infierno, caballeros. Créanme. Y ahí podemos quedarnos, dejar que nos hagan pedazos o pelear para volver a la luz y salir del infierno. Un paso a la vez.
Es cierto.
No puedo hacerlo por ustedes. Estoy viejo. Observo a mi alrededor tantos rostros jóvenes y pienso que tomé todas las decisiones equivocadas que puede tomar un hombre maduro. He dilapidado todo mi dinero. Pueden creerlo o no. He ahuyentado a todo el que me ha querido. Y ahora ya ni siquiera resisto ver mi rostro en el espejo. La vida, cuando uno envejece, nos va quitando cosas, y eso es parte de la vida, pero nos percatamos cuando empezamos a perder cosas. Descubrimos que la vida es un juego de pulgadas, como el fútbol, porque en cualquier juego, la vida o el fútbol, el margen de error es tan pequeño que media pulgada tarde o media pulgada antes y no lo lograrán. Medio segundo muy lento o muy rápido y no lo atraparán. Las pulgadas necesarias están siempre a nuestro alrededor. Están en cada oportunidad, cada minuto, cada segundo. En este equipo peleamos por esa distancia.
Claro.
En este equipo hacemos de nosotros mismos y a los que nos rodean pedazos por esa distancia.
Claro que sí.
Llegamos arrastrándonos por esa distancia. Porque sabemos que cuando sumemos todas esas pulgadas, eso nos va a marcar la diferencia entre ganar y perder. Entre estar vivos o muertos.
Continuemos con el programa.
Bueno, esta película que nos plantea el profesor Rodrigo, pues esta frase, este discurso como tal, sí lo utilizaron en una charla dentro de un partido de fútbol en Argentina, y el equipo pues que la utilizó salió campeón después de estar abajo en el marcador, se volvió famosa por eso. Y la película también se ha vuelto muy criticada en el sentido de que desde sus discursos toca fibras norteamericanas, y la película no fue muy bien vista en Estados Unidos, ya que pues mostró cómo era la sociedad norteamericana alrededor del fútbol americano. Profesor Cobos, su segunda intervención.
Bueno, Diego, quiero hacer con mis películas favoritas. Ya saben que me gusta mucho Star Wars. En la primera, hay películas, hay frases icónicas de Star Wars que nunca se me olvidarán. Y pues la mencionaba en un programa anteriormente, la frase de mucho de tu padre, esa frase de 20 años para resolver, 20 años para resolver. Y otra frase que me llamó la atención es el maestro Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo haces, o no lo haces, pero no lo haces. Le dice el maestro Yoda, Luke Skywalker, en el Imperio Contraataca. Y es una de las frases más recordadas del maestro Yoda, que es parte de su rol como el maestro que inspira otra frase que me gusta mucho es de la película que la toma el ministro de esta, con Mel Gibson, cuando el grito de lucha, pues sobre todo pelea era poder quitarme la vida, pero nunca podrá arrebatarnos libertad. Es una frase que se recuerda como un grito de batalla en Rehab, al igual que la frase todos los hombres mueren, pero no todos han vivido. Esa la pronuncia también Mel Gibson en esa película de Corazón Valiente, y muestra el espíritu vitalista de este largometraje que queda perfectamente plasmado en esta frase. Además de ser una de las frases de la película más recordadas, es la declaración de intenciones de este largometraje de Christopher Nolan, ya que habla del pasado trágico de un personaje con amnesia, pero que dice que hay que vivir la vida y, sin importar lo que pase. Y cierro con una frase que es de una película infantil. Las películas infantiles de verdad tienen frases que se vuelven tendencia, que se vuelven memes, tales, y que todos en algún momento lo habrán dicho, los niños también, y es la frase hasta el infinito y más allá, que creo que la pronuncia el personaje de Buzz Lightyear, dice hasta el infinito y más allá. Y se podría decir que es uno de los principales lemas de esta película sobre la infancia y la magia que es la imaginación. Entonces, como que uno les dice a los niños, hasta el infinito y más allá, como hagámosle, vamos para adelante, sin importar lo que nos encontramos. Esas son como mi segunda tanda de frases, de películas que recuerdo mucho. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Profesora Luz Helena, su segunda tanda de oraciones.
Bueno, gracias, Diego. Quería como recordar un poquitico esa frase que incluso a mí me impacta bastante en el caso de la película Ciudad de Dios, donde algo que muestra esa frase, que digamos acá cuando afirmaba que yo fumo, yo aspiro, he matado y he robado, ya soy un hombre, pues es una frase dura, porque es como reconocer la imposibilidad que en este caso vivir una infancia, ¿no? En el caso de las favelas, sino de entrada enfrentarse a un mundo cruel, a un mundo desarraigado, a un mundo sin la posibilidad de desarrollar otro tipo de capacidades que no sean la delincuencia, ¿no? Y ya de entrada asumir una adultez que implica todas estas vicisitudes. Yo recomiendo mucho la película de Ciudad de Dios para comprender esa otra cara que tiene Río de Janeiro, ¿no? Porque pues las favelas son las que están aparte de la opulencia, ¿no? Y que evidentemente están en una situación de desigualdad. Bueno, la otra película que es la que mencioné, Las uvas de la ira, que es una película estadounidense realizada en 1940 y dirigida por John Ford, y basada en la novela de John Steinbeck. Esta película pues fue realizada en los años 40, y de alguna manera pues lo que registra es la experiencia de una familia que son forzados por la sequía y el acoso de los bancos, en este caso los Joan, una familia de granjeros de Oklahoma rural y empobrecida en los años 30, emprenden un desplazamiento, un éxodo, con la intención de buscar trabajo y una vida digna en California, dejando atrás pues su campo, asolados por, digamos, en el caso por las tormentas de polvo, y en el éxodo pues se encuentran hambre, penuria, hostilidad de los pueblos cercanos por los que pasan. En este caso pues muestra esa vida del desplazamiento, ¿no? Donde a unas personas les roban la tierra especialmente, y ahí hay una frase, por ejemplo, que es interesante, que aparece también en la película y seguramente en el texto literario: no se necesita valor para hacer una cosa cuando es lo único que puedes hacer, dice uno de los personajes de Las uvas de la ira. En este caso, cuando uno no puede elegir, digamos, muchas veces pensamos que en una condición de desigualdad las personas pueden elegir emprendimientos o pueden tener la capacidad de salir de esa situación, y evidentemente en una situación de desigualdad pues un aspecto o una situación es que la persona no puede elegir. Cuando se sufre necesidad pues no se puede, se tiene que aceptar lo que hay, aceptar incluso lo inaceptable, como sería dejarse explotar. Quería cerrar mi intervención con al final de la película, que es el protagonista John Fonda, aparece diciendo lo siguiente: el hombre no tiene alma propia, sino un pedazo de alma más grande, el alma grande que nos pertenece a todos. Entonces, estaré en la oscuridad, estaré en todas partes, allá donde mires, allá donde luche porque los hambrientos puedan comer, estaré yo allá donde un policía pegue a un hombre, donde un policía le pegue a un hombre, estaré yo, estaré en los gritos de los hombres cuando están furiosos, estaré en la risa de los niños cuando tienen hambre, y la cena esté lista, y cuando la gente coma lo que cultiva y viva las casas que construya, allí estaré yo. Un poco aquí la esperanza del protagonista, ¿no? Tratando de comprender y de salir de esa situación de desigualdad y de desarraigo y de desplazamiento que implica esa situación. Ahorita puedo mencionar algunos aspectos más de la vida.
Sí, muchas gracias, profesora. Sí, como sigo, eso es un libro, pues John Steinbeck fue premio Nobel. Hay que leerse ese libro. Estudie la carrera que estudie, hay que leerse para comprender un poco también la realidad actual. Y sobre todo que ese libro y la película, que también está muy, el trasvase es muy pegado al libro, hay unas escenas en donde ellos tienen las frutas, o sea, tienen la comida ahí, y no pueden tomarlas porque la comida es propiedad privada, y si las toman llegará la policía a castigarlos. Eso es un buen libro y una muy buena película. Bueno, y yo les voy a leer unas frases de unas películas colombianas que marcaron también historia y que las utilizamos mucho como dichos. Hay una de la película Cóndores no entierran todos los días, que dice: es una cuestión de principios. Esta película, digamos, que se grabó en la sabana de Bogotá, pues cuenta un poco la historia de los pájaros y de cómo se vivió la violencia en Colombia, y sobre todo en el departamento del Valle, en la ciudad de Tuluá. Se la recomiendo no solamente porque es colombiana, sino también por el manejo de las imágenes, por el manejo de las metáforas visuales que tiene. Y continuemos con el programa. Que te vienen buscando y ya te van agarrando, el que la se la paga.
Saboreando el español con Celé Cultural.
Cultural con la tercera parte del programa, y quisiera que iniciáramos con el profesor Cobos. Maestro, ¿esto sigue ahí? Bueno, creo que el profesor Cobos tiene pues sus problemas de conexión. Entonces vamos con la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Aún tenemos en la memoria las escenas finales de la película dirigida por Todd Phillips, estrenada en agosto de 2019 en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Joker o El Guasón, como llegó a nuestro país, con la muy laureada actuación de Joaquín Phoenix, que le merecieron múltiples reconocimientos, comenzando por El León de Oro del Festival de Venecia, el premio del Sindicato de Actores, los BAFTA y claro, el premio de la Academia a Mejor Actor. Y son muchos los momentos que mantuvieron nuestra atención con frases de impacto. Pero las palabras finales son memorables. Aquí ese pasaje.
La comedia es subjetiva, Murray. ¿No es lo que dicen? Todos ustedes, el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal. Del mismo modo, como deciden lo que es gracioso o no. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo?
Esta es una de las mejores, cierres y mejores frases que tuvo Joaquín Phoenix como el Guasón. Pero también hay otro memorable villano, también de este universo tomado de los cómics, ya no de DC Comics, sino de Marvel Comics. Y me refiero a Thanos, el villano de las películas Avengers Infinity War y Avengers Endgame, el villano letal. Escuchemos.
No podían vivir con su fracaso. ¿Eso a dónde los llevó? Creí que al eliminar la mitad de la vida, la otra mitad prosperaría. Pero me han demostrado que eso es imposible. En tanto exista quien tenga en su memoria lo que fue, siempre habrá aquellos que son incapaces de aceptar lo que puede ser.
Y no sé si lo sabían, queridos colegas y querida ciberaudiencia, pero un barranquillero es la voz de Thanos para la versión en español latinoamericano, Juan Carlos Tinoco. Continuamos con el programa.
Bueno, y recordando un poco esa de Thanos, pues ahí también es esa película que pues, es comercial claramente, pero también marcó la sociedad con ese yo soy Iron Man, ¿no? Que los niños y todo el mundo comenzó a repetirla. Y sí, ahí también vemos en el Joker que hay un manejo del lenguaje muy, digámoslo así, muy puro, a pesar de que son personajes, digamos, marginales, pero sus discursos estremecen, ¿ya? Sobre todo la parte también en donde el chiste y todo esto y cómo termina la película. Entonces vamos con la cuarta parte de nuestro programa.
Thank you.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y regresamos a Celé Cultural escuchando una canción de la película Transporting, pues que también sale de un libro, una novela muy buena. Esta película marcó los finales de los 90 y yo creo que el profesor Cobos viene ya, se logró conectar. Maestro, ahorita sí, por favor, su tercera intervención, ya que antes no pudo.
Gracias, maestro. Bueno, con mis películas favoritas o frases célebres de películas, yo creo que todos recordamos a este personaje Forrest Gump cuando en una de sus intervenciones a lo largo de la película dice: puede que no sea muy listo, pero sé lo que es el amor. El amor tiene su propio ámbito psicológico y no se rige por las leyes de la inteligencia. Entonces este personaje, pues recordemos que no era muy listo, pero Forrest Gump era muy, muy, muy amoroso y pues le dice esto a la personaje, a su enamorada Anne. Otra película clásica, de las clásicas del cine americano, es Casablanca, y dice:
bueno, creo que se nos volvió a cortar el maestro, tiene esos problemas que siempre ocurren aquí en la cuestión digital. Profesora Luz Helena, bueno, síguenos hablando de ese cine maravilloso que usted ve.
Bueno, en el caso de Las Uvas de la Ira, la escena, hay una escena que impacta bastante, como la impotencia, especialmente cuando la familia recibe la orden de abandonar la granja, los Joan tienen que abandonarla, y uno de los miembros de la familia intenta defenderse o intenta reaccionar frente a esa carta que le llega de la compañía que debe desalojar, y él con un arma intenta pegar como tratar de defenderse pegándole un tiro al responsable, pero allí en esa hay como una especie de diálogo entre ellos, y entonces digamos ahí dice, digamos, el portador de la carta es un quien le entrega la carta del desahucio, se dirige a ellos de forma un poco pues compasiva. Él no tiene la culpa, les dice ahí, yo no tengo la culpa, es una decisión de la compañía propietaria de los terrenos, y una compañía no es nadie, dice él. Entonces aquí un miembro de la familia dice: pero esa compañía tendrá un presidente, alguien que sepa para qué sirve una escopeta. Tampoco es su culpa, dice el señor. El banco le dice qué debe hacer. Muy bien, pues ¿dónde está el banco? En Tulsa. ¿Pero qué quieres hacer allí? Ahí solo hay un director que no hace más que cumplir órdenes que le dan a este. Entonces, ¿a quién le pegó el tiro? Un poco era ese diálogo, como esa impotencia, ¿no? Al recibir la noticia de la pérdida de la granja y de la pérdida del terreno, y como la ingenuidad tratando de pensar que a través de ese, de tratar de defender su familia o tratar de defender su terreno a través de a quién es el responsable. Pero lo interesante también del diálogo es que pareciera que el responsable es una entidad abstracta a la que uno no puede enfrentar, ¿no? Un poco a lo Kafka, una descripción kafkiana del caso.
Sí.
Quería como recordar, en general, como dice Diego, tanto el texto como la película tiene varias escenas y varios momentos importantes. Uh-huh. También de solidaridad entre las familias, que están desalojadas también, dado por la decisión esta de la compañía y demás. Pero bueno, recomiendo a todos los ciberoyentes a que puedan verla o a leer el texto. Voy a ir con mi segunda, con mi tercera película, que es Agarrando Pueblo, de Carlos Mayolo. Pues esa película colombiana de 1978 pertenece al género de falso documental y trata el tema de la pornomiseria, que en términos generales tiene que ver como cuando la miseria se convierte en un tema de espectáculo visible para el exterior, o sea, cuando la miseria se convierte en un show, ¿no?, que es parte de un objeto de consumo para el exterior, ¿no? Entonces esa película gira en torno a un grupo de cineastas contratados por un canal de televisión alemán para producir una película que trata el tema de la miseria en Latinoamérica. El documental usa un, digamos acá, bueno, Carlos Mayolo y Luis Ospina pues lo hacen de una forma sarcástica para criticar la forma como en ese momento en Latinoamérica estas productoras o estos cineastas veían esa miseria. O sea, digamos, en este caso el exterior venía y veía la miseria como un show y empezaban a filmar, y un poco lo que hace Carlos Mayolo y Luis Ospina es criticar esa forma como los documentalistas se acercaban a la realidad, por supuesto poco ética y pasando por encima de los principios con el fin de mercantilizar la pobreza en Latinoamérica. Aquí hay unas frases que me gustan, digamos, que empieza en el caso de Carlos Mayolo, dice, bueno, en el caso ahí de la película: estamos haciendo esta película para mandar a Europa y a la televisión. Es una de las frases que dice Mayolo, que le dice al taxista, digamos, en una escena donde están tratando de agarrar pueblo, por decirlo así, le dice al taxista que los traslada a la ciudad de Cali y prosigue: En lo que más estamos gastando la película es que toda esta mano de locos y gamines y toda esta joda. Ahora vamos a donde las putas, perdón, ¿dónde queda eso? Que se vea la cultura de la miseria, que dice Levi Strauss y todo eso. Un poco, claro, lo importante es como lo dice Carlos Mayolo ahí, ¿no? La miseria era una lacra, como una enfermedad de la sociedad, y aquí esto es una afirmación que hace en una entrevista. Una entrevista que se le hace a Carlos Mayolo, y no se hace sin explicando sus orígenes y viendo sus resultados, sino que solamente se explayaban en su aspecto abyecto, enfermizo, débil, por circunstancias que más bien había que descubrir. Entonces, recomiendo mucho esa película de Agarrando Pueblo, porque hace una crítica a la manera como, incluso desde la academia, a veces nos acercamos para comprender situaciones de desigualdad y pobreza, que se convierte de pronto en un show, en una, digamos, en lugar de, como decía ahí Carlos Mayolo, de ver sus causas, las circunstancias, se ve simplemente como la, ¿cómo lo puedo decir?, como el amarillismo que puede generar esa realidad, y digamos que lo que critica ahí Carlos Mayolo es a estos documentalistas es esa manera de contarla.
Sí, maestra. Sí, digamos, yo tuve oportunidad de pues conocer a Mayolo, a entrevistarlo antes de que muriera. Y él decía, él nos contaba que cuando hizo ese Agarrando Pueblo, él en realidad comenzó a mirar una serie de documentales supuestamente sociológicos y antropológicos que hacían aquí, y había uno que se llamaba Gamín, ¿ya? Y entonces llegó y dijo, no, pues si muestran la pobreza como tal y muestran que el niño de la calle es naturalizado y es... En Colombia, pues él iba a mostrar en Cali cómo era esa gente, y hay una escena en donde se burla tanto de eso que la toma desde la piscina en la azotea de un hotel de Cali, y él dice, ya, estamos aquí haciendo el documental de Agarrando Pueblo, pero estamos aquí en la azotea, y lo tomó siempre como eso, como una burla ante lo que le estaban pidiendo y ante lo que quería mostrar del mundo. Y eso también me lleva a que miremos un poco algunas frases en este tiempo que nos queda de nuestro cine, maestra. Entonces yo le voy a leer algunas y usted me dice qué opina. ¿Le parece?
Okay. Sí, ok.
Bueno, entonces pues ya le dijimos la de Cóndores no entierran todos los días, pero aquí me encontré otra. La película se llama Colombian Dream y dice: ¿cómo pega de rico este man? ¿Qué opina de esa frase, maestra?
No, yo creo que esa frase puede revelar una naturalización un poco de la violencia, ¿no? A veces como esas afirmaciones que muestran cómo se normaliza una práctica que evidentemente es cuestionable, ¿no? Entonces como ver algo bueno, ver algo que es completamente negativo como algo desde un punto de vista, digamos, lo pienso de la persona.
Sí, maestra. Esta es un poco más, o sea, pues no digamos bonita, pero sí es muy, muy cargada de significado. Dice así: ¿Para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Es que esa palabra no existe? ¿O qué? La estrategia del caracol.
Sí, no, bueno, en la estrategia del caracol, y eso aparece en la escena final, creo que es la del periodista, ¿no? Donde Carlos Vives, creo que es el periodista,
sí.
Un poco está ahí mostrando. No, yo claro, yo creo que ahí es tratando, yo creo que ahí los protagonistas que también están en esa situación están tratando con la acción que hacen, ¿no? Con pintarla, no sé, como esa escena interesante, tratar de restablecer la dignidad, que es lo último que le queda al ser humano, en situaciones incluso de discriminación, de opresión, ¿no? Tratando como de restablecer esa humanidad siempre a partir de una acción concreta.
Sí, a ver, vamos con la otra. Ah, pues, la que usted dijo, la voy a leer claramente. Ahí tiene su hijo de puta casa pintada, que ya la maestra había hablado. Esta otra dice así: Saúl. Ah, no, espere. Esta no. Ah, ya. Esta que es muy recordada. Me la mecatí en cositas.
Ah, no, esa es la vendedora de rosas. Sí, esa es una. Esa es una escena muy, muy también, un poco esa experiencia también de la niñez, ¿no? Un poco haciendo analogía con Ciudad de Dios, en el caso de la vendedora de rosas, es también esa adolescencia, la manera como se vive en las comunas de Medellín. Y esa de la mecatí en cositas un poco es algo, una situación, una escena chistosa, ¿no?
Donde pero también es porno miseria, ¿no? Porque eso sí lo muestra.
Bueno, pero digamos, esa puede ser una discusión interesante de la manera como las películas muestran la pobreza y la desigualdad, hasta qué punto esa película, por ejemplo, de Víctor Gaviria, es porno miseria. Yo no creería, pero esa es una discusión que no nos toca ahora. Pero
sí, te toca abordar un programa solo para abordar ese concepto.
Interesante.
Bueno, me parece que el profesor Cobos está en línea. Maestro, ¿está ahí?
Está difícil
la conexión. Ya sigamos con otra de estas, a ver si... Ah, bueno, también de la vendedora de rosas. ¿Para qué zapatos si no hay casa?
Sí, pues yo creo que es algo obvio, ¿no?
Es que yo creo que ese libreto lo tienen que volver un libro porque es muy lleno de...
Bueno, Víctor Gaviria, de hecho, creo que hizo no recuerdo ahorita el nombre de su texto, en donde habla precisamente de esta realidad, de los jóvenes en las comunas de Medellín.
Sí, a ver, esta Rosario Tijeras, ¿lo quiere por escrito? Respete.
Bueno, ¿qué dice esa? No, pero esa requiere del contexto. No.
Sí, esa no. Esa no sale así nomás. Sí, no, y son muchas frases, digamos, que marcan nuestro cine y que marcan el cine mundial. Y digamos, ya eso se ha perdido un poco, ¿no? La cuestión del libretista, la cuestión del libreto, la cuestión en donde se hacían estos discursos largos y se ha dado pie más a la acción. Entonces uno ya pierde mucho, mucho del libreto y también mucho de estar mirando las ideas que se manejan dentro del cine. Ya habíamos hablado en hace dos programas de ciertas frases que marcan y que no solamente tienen un sentido, digámoslo así, artístico, sino filosófico dentro de las cuestiones, porque digamos el cine también se acerca mucho a la literatura. Maestra, ¿qué otra película así usted tiene en mente de algún que tenga algún discurso que la haya marcado en su vida?
Bueno, estoy pensando en esto, en estos momentos, una película, bueno, gran parte de las películas de Víctor Gaviria, incluso las mismas de Carlos Mayol y Luis Ospina, hay varias que son muy interesantes. Ah, Marta Rodríguez también, por ejemplo, Marta Rodríguez, que tiene incluso una película que se llama Chintal, también es muy interesante para comprender parte de la realidad rural en Colombia. Acá mencionó esa película de Chircales de Marta Rodríguez. Bueno, de Víctor Gaviria hay varias, de hecho, incluso la misma de la que hablé hace 8 días, de Rodrigo de No Futuro. Bueno, hace 8 días, no, hace 15 días que hablamos de las películas. Rodrigo de No Futuro. Y bueno, hay varias que me parecen ahorita.
Bueno, profesor Cobos, ya para despedirnos.
Ya, pues ya para despedirnos, no mencionaron muchas frases del cine colombiano que marcaron época. No sé si ya mencionaron la de para qué zapatos si no hay casa.
Sí, la vendedora de rosas. La frase colombiana ya la discutimos. ¿Tiene alguna otra, maestro, que ya discutimos la de la vendedora de rosas, ya la de la estrategia del caracol? ¿Tiene alguna otra película por ahí, maestro? ¿Te recuerde?
No, una frase de la película El Llanero Solitario, de los indios, navajos, que decían, hoy es un buen día para morir, y es como indicando que toca darlo todo al último momento, o sea, toca darlo todo siempre. Y esa frase la decía mi compañero del Llanero Solitario, ese indígena decía, hoy es un buen día para morir. Entonces es una frase siente como de motivación también.
Ah, bueno, maestro. Y maestro, despídase, por favor, de una vez, antes de que se le caiga la
conversación. Bueno, a todos muchas gracias por escuchar este programa. Espero que les haya gustado y hayan recordado muchas películas de su infancia y actuales. A todos mil gracias por la atención y nos escucharemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Muchas gracias, maestro, por estar en el programa. Bueno, profesora Luz Elena, en este sentido, pues sí, las películas lo marcan a uno, y sobre todo esas oraciones, y cuando uno las recuerda, pues la película lo marca a uno más. Maestra, sus palabras ya para despedirnos del programa.
Bueno, incluso voy a recomendar por RTVC Online, ustedes pueden ver películas colombianas, hay una que me parece bellísima, que es muy interesante, se llama Dos Mujeres y una Vaca. Habla acerca de la vida de Rosa y Ermelinda, dos campesinas analfabetas que reciben evidentemente una carta y empiezan también una experiencia de desplazamiento, y a través de ese desplazamiento entre Rosa y Ermelinda empieza a contarse también una experiencia de violencia. Recomiendo a todos entrar a RTVC. La página web de Señal Colombia.
Muchas gracias, maestra, por esa invitación. Bueno, y vamos a cerrar, pues les voy a leer algunas otras frases que han marcado el cine como tal. Hay una que es, pensamos demasiado y sentimos muy poco. Esta es una, digamos, de una película, El Gran Dictador, de Charles Chaplin. Uh-huh. Hay que recordar que en esta época estas películas eran mudas y esto se colocaba ahí después de las imágenes. Hay otra que dice, nací cuando ella me besó, morí el día en que me abandonó y viví el tiempo que me amó. La película se llama En un lugar solitario, es buena también. Otra que dice, todos los hombres mueren, pero no todos han vivido. Esta película marcó también una generación en los 90. Esta frase, es de la película Corazón Valiente, se la recomiendo, pues son películas largas, pero son muy buenas películas. Otra dice: las ilusiones pueden ser muy poderosas. Es de una película que se llama Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia es una película clásica, para los que les gusta el cine deberían verla. Hay otra que dice: no me acuerdo de olvidarte. Es una película de principio de la década del 2000. La película se llama Memento. Es una película donde hay un hombre que tiene que tatuarse todo porque todo lo olvida. Y al final se reúne él buscando él y otra mujer buscando en su cuerpo los recuerdos para ser felices, y se dan cuenta que han tenido una historia muy fuerte. Hay otra que dice: me haces querer ser un mejor hombre. Es una película en donde Jack Nicholson ganó un Oscar. La película se llama Mejor Imposible. Es una película que a mí personalmente me gusta mucho porque muestra la vida de un escritor casi ermitaño que tiene un montón de fobias y un montón de cosas y se la pasa lavándose las manos y no pisa rayas. Es una película genial. Ya es una película también de finales de los 90, principios del 2000. Y cierro con una frase de una de mis películas favoritas, que dice: la llaman una royalette con queso, o una royalette with cheese. Es de Pulp Fiction. Les recomiendo mucho si quieren ver buenos libretos y buenas oraciones. Aquí no las tocamos porque no hubo tiempo, las películas de Tarantino. Y con esto cerramos el programa. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.